Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conducen periodistas, académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos. Rocadictos.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la misma universidad, claro está. Mi nombre es Daniela Cid, trabajo como periodista en el Departamento de Geofísica y hoy no estoy sola porque me acompaña nuestra querida panelista inestable, Valentina Flores. ¿Cómo estás, Valentina?
Bien, ¿y tú, Dani? Tanto tiempo, ahora cada vez nos vemos menos con esta nueva dinámica de programa.
Cierto, claro que sí. Pasaron las vacaciones entre medio y bueno, me imagino que estás con mucho trabajo en el Departamento de Geología.
Hoy sí, hartas cosas. Después más adelante les voy a contar de qué proyectos se están cocinando. Ajá. Pero sí, está muy entretenido y harto trabajo.
Muy bien. Les cuento que en el programa de hoy vamos a hablar sobre cambio climático, pero desde el punto de vista de la etnobotánica. Y para eso estaremos conversando en unos minutos más con nuestra invitada, la académica de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, Carolina Isaza. Pero antes, vamos a comentar brevemente una noticia que apareció el fin de semana en medios de comunicación y que tiene que ver con un trabajo de investigación sobre el naufragio de una fragata inglesa en la Patagonia que ocurrió en 1741. ¿Cierto, Valentina? ¿Nos puedes contar por qué se va a realizar esta investigación? ¿Cuál es su relevancia ya a casi 283 años de que ocurrió?
Sí, es súper relevante. Es la fragata Bayer. Como decías tú, una fragata británica que naufragó en el Golfo de Penas en 1740 y tanto, y es uno de los sitios que estamos estudiando dentro del Núcleo Océano, Patrimonio y Cultura, el proyecto Núcleo Milenio. Entonces, próximamente, bueno, a mí me tocó ir en el 2011 allá a la isla, había habido una campaña anterior en el 2008, si mal no recuerdo, y una posterior hace un par de años. Entonces hemos trabajado distintos ámbitos con respecto a ese tema. Desde el punto de vista antropológico es súper interesante este encuentro que hay entre los ingleses que venían en la fragata, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los pueblos indígenas canoeros que vivían en la zona. Entonces, bueno, eso es como desde el punto de vista antropológico. Pero como geóloga, yo entro ahí a entender cómo ha cambiado el paisaje en estos 280 y tantos años. Entonces, por eso me tocó estar allá haciendo observaciones de geomorfología, de litología también, y un poco tratar de traducir, porque de este naufragio hubo unos pocos sobrevivientes que lograron llegar nuevamente a Inglaterra y cuando llegaron allá escribieron sus testimonios. Y nosotros tomamos esa información. Y según lo que ellos nos iban contando, tratamos de entender cómo era el paisaje en esa época para saber dónde pudo haber sido el naufragio y cómo cambió el paisaje a lo largo de estos 280 y tantos años.
Ajá.
Y otra cosa que la ha vuelto, ¿no es cierto?, a poner ahí en la prensa es que Martin Scorsese quiere hacer una película sobre el tema. Porque es tan relevante este naufragio y este como encuentro de culturas que va a ser llevado a la pantalla grande. Fíjate, con Leonardo DiCaprio.
¡Mira tú!
Ellos van a contar, según entiendo, otra parte de la historia, eso sí, porque hay una parte que se va por la costa chilena de Sudamérica, la costa oeste, y otro grupo que llega al sur y da la vuelta por la costa este. Ya. Entonces creo que la historia que cuentan ellos es lo que pasa por la costa este. Así que es súper interesante, ya me gustaría ver esa película, porque yo he leído los testimonios y es realmente las condiciones que tuvieron que, o sea, ahí uno entiende por qué son tan pocos sobrevivientes al final, entre el clima, peleas internas, motines, Es súper interesante.
Claro que sí, y muy interesante el cruce entre ciencia y arte.
Así es, sí, también.
Buenísimo. Muchas gracias, Vale, por traernos esta noticia. Y te cuento que ya estamos con nuestra invitada, Carolina Isaza, pero antes le voy a hacer una pequeña presentación. Carolina es doctora en biología de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en ecología de plantas y una maestría en etnobotánica. Entre sus intereses se cuentan la identificación de escenarios de uso sostenible y el desarrollo de estrategias de conservación de recursos vegetales a través de modelos ecológicos. A ello se suma la realización de investigaciones participativas, perdón, comunitarias e interdisciplinarias en las áreas de diversidad biocultural y conservación. Carolina actualmente trabaja como docente de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia e investiga sobre adaptación al cambio climático, utilizando el conocimiento tradicional y empírico de comunidades rurales colombianas y además de información ecológica. Bienvenida a Rocadictos, Carolina Isaza. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes y poder contarles un poquito de este tema tan fascinante.
Muchas gracias a ti. Quisiéramos partir preguntándote qué es la etnobotánica y cómo nace tu interés en desarrollar esta disciplina.
Sí, mira, la etnobotánica es una disciplina que estudia esas relaciones que tenemos los humanos con las plantas, pero lo vemos en un contexto de las culturas y las sociedades. Entonces, es una relación de cómo, por ejemplo, ciertas plantas pueden influir en la construcción de una cosmogonía, de una forma de ver la vida de cada pueblo. Pero no solo eso, sino también puede ir hasta el uso utilitario y cotidiano que le damos las plantas en nuestras sociedades. Y bueno, ¿cómo nace mi interés en desarrollar esta disciplina? Está bien, es bien curioso porque yo creo que la disciplina me encontró a mí, ¿no? Yo soy como, digamos, ecóloga de formación, pero cuando estaba haciendo mi trabajo de pregrado en las salidas de campo, cuando iba a mostrar estos datos como muy cuantitativos, ¿no? Parcelas, terminaba mis jornadas preguntándole a las personas del lugar, de esas áreas rurales de Colombia, por las plantas que yo estudiaba, si las conocían, les tenían un nombre. Y entonces, pues también luego me encontré haciendo trabajos muy como por iniciativa propia sobre plazas, en plazas de mercados, conociendo las plantas medicinales. Y me puse a hacer un poco, pero me desilusionó un poquito porque era como muy descriptivo. Pero después, esta relación como que me siempre terminaba yo acá hablando con la gente de las plantas me llevó a decir, bueno, yo creo que debe haber algo más allí, ¿no? Y comencé a indagar por estudios de posgrado y comencé a hacer una maestría en esta disciplina y pues allí encontré un nuevo mundo, ¿no? De posibilidades. Y pues en forma general, cómo el estudio etnobotánico nos habla de los cambios climáticos, lo que hace la etnobotánica como disciplina es dar una cajita de herramientas para abordar el estudio del conocimiento sobre fenómenos, por ejemplo, naturales que dan los grupos humanos desde una perspectiva, obviamente, del respeto y del reconocimiento que tienen estas personas y estos grupos humanos de su saber. Entonces nos da ese set de herramientas. Y la disciplina, digamos, propiamente que trabaja el tema se llama etnoclimatología. Y en esta podemos estudiar cómo, por ejemplo, a partir de diferentes sistemas de conocimiento, grupos humanos van armando, podemos entender, por ejemplo, cómo la gente va a predecir, entender y conocer el clima en los lugares en donde vive y establecer patrones, ¿no? A partir de esas, es una relación dinámica, no es una relación estática, sino que va ajustándose conforme el ambiente va evolucionando. Y luego esta observación, digamos, es transmitida por muchos o cientos de años, ¿no? Dependiendo de la tradición que estemos hablando. Y luego comenzamos a ver si estos patrones comienzan a desviarse o no de de las predicciones que ellos estiman hacer.
Oye, Carolina, oye, primero agradecerte que hayas aceptado esta invitación y hacerte una pregunta bien cortita antes de que vayamos a la pausa. Tú has
Claro.
trabajado principalmente en Colombia, pero la otra vez hablamos y tú ibas al Amazonas. No sé
Así.
si trabajas en qué otros países o lugares haces este tipo de estudios.
Claro, sí, pues trabajo principalmente en Colombia, pero he trabajado también en la Amazonía de Perú y de Bolivia. He estado allí teniendo la oportunidad, pues más como en trabajos de uso, pero con palmas, que he trabajado en estos países. Entonces, pero yo encantada de regresar, ¿no? A otros lugares. Sí. Y pues digamos que digamos mi nuevo trabajo sobre las percepciones del cambio climático se han venido, digamos, desarrollando con un grupo muy diferente, no gente de la Amazonia, sino gente campesina del altiplano cundiboyacense, que para pues, nuestros radioescuchas es un lugar que es una meseta de alta montaña que está entre los 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y es el lugar en donde está situada la capital de Colombia, Bogotá. O sea, es una alta montaña, pero tiene un altiplano. Y allí es donde se concentra la mayor producción de alimentos de origen hortícola, como pues, verduras, papas, frutales, medicinales de todo el país. O sea, es como el 30%, imagínate, es una cantidad impresionante. Todo esto lo hacen grupos campesinos. Entonces, pues es un lugar muy importante para entender estas dinámicas y pues porque sus acciones, o sea, ¿qué hacen los campesinos allí para adaptarse a estos cambios? Depende de la alimentación de millones de personas, ¿no? Entonces, por eso decidí, esto es un tema que es prioritario para, ¿no?
Por
Para
supuesto.
Colombia.
Claro
Sí.
que sí.
Y
Sí.
pues las personas, perdón,
Sí, ¿te parece, Carolina?
quisieran saber de pronto quién.
Sí, continuamos hablando de este tema, de la horticultura que nos habías mencionado hace un instante, pero antes vamos a una canción y ya volvemos con Rocadictos y la canción. Se llama Ojalá que llueva café, muy ad hoc para el tema, y lo trae Café Tacuba. Ya volvemos con más de Rocadictos.
Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Regresamos a Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile. Y recién, no, perdón, antes vamos a hacer una mención muy importante, porque llegó el momento de saludar a las radios que nos apoyan en la divulgación de las ciencias de la Tierra, y saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando en Valparaíso, en Radio Placeres, en el 87.7 FM los días domingos, en Talcahuano, en Radio Talcahuano, en el 105.7, perdón, en el 103.7 en directo, y por supuesto a todas las auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Chile, en directo hoy miércoles 29 de marzo en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl, la señal en línea. Estamos con Carolina Isaza, estamos hablando sobre adaptación al cambio climático. Carolina, hace algunos años participaste en un proyecto para estudiar el efecto del cambio climático en la horticultura en Colombia. Bueno, de hecho nos estabas hablando de eso. ¿Nos podrías contar cómo surgió este proyecto y en qué consistió?
Pues este proyecto surgió de realmente esas conversaciones que tenía con indígenas en el Amazonas. Puede ser un lugar muy diferente, ¿no? Pero el entender cómo las personas tienen una construcción del clima y comienzan a percibir esas diferencias me hizo pensar en que no solo los grupos indígenas, sino grupos campesinos también tienen ese cuerpo de conocimiento y que seguramente estaban respondiendo a los cambios que hemos visto últimamente muy abruptos. Entonces, de ahí surgió, fue un interés, una curiosidad total de mi parte. Y pues lo que hicimos, digamos, vinculando estudiantes de la universidad, como Jennifer Ballesteros y un biólogo, Daniel Noza, y estudiantes en práctica como Daniela Castro, yo quiero darle reconocimiento a ellos porque fueron muy importantes en realizar este trabajo, además de pues el equipo, podríamos decir, técnico. Involucramos a 27 productores que tienen fincas en municipios del altiplano. Estos municipios son Huasca, Subachoque y Tabio. Ellos muy generosamente quisieron hablar de su experiencia y su conocimiento para poder conocer cómo el clima, ellos entendían el clima primero, ¿no? ¿Qué era para ellos el clima? ¿Cómo percibían los cambios? ¿A qué se debían? Según lo que ellos experimentaban, y por último, ¿qué estaban haciendo para poder adaptarse? Y a esto le llamamos las estrategias de adaptación. Entonces, ¿qué son esas respuestas al cambio climático? Esto, digamos, en las palabras de ellos, son esas decisiones que toman los productores para disminuir los efectos que ellos consideran negativos, o inclusive algunos reportaron efectos positivos que pueden permear sus cultivos y la economía de sus hogares, ¿no? Entonces ellos comenzaron a decirnos, mire, eso es lo que yo entiendo y así es como me estoy sintiendo o como me está percibiendo, porque mis cultivos ya no funcionan como antes, o estos cultivos que antes no funcionaban muy bien ahora me están dando una producción muy generosa. Entonces eso fue como un poco el trasfondo del proyecto.
Oye, justamente te iba a preguntar quién es más, digamos que te mencionaste biólogo, ¿cómo estaba conformado el equipo? Tú como botánica, no sé, ecóloga, antropólogo, me imagino, no sé, ecólogo.
Sí, en este proyecto tuve como varias camisetas de líder, también como etnoinvestigadora, pero la parte biológica la hicieron más la estudiante de pregrado de biología y el biólogo. Él fue el encargado de hacer la caracterización botánica de las fincas, y Jennifer hizo la caracterización de la artropofauna y de los sistemas del suelo. Y Daniela, ella apoyaba a Jennifer en toda esta recolección de información. Y muy articulado siempre con los 27
Entonces,
campesinos.
Entonces, el proyecto, más que solamente hacer conversar, ¿no es cierto?, con los campesinos y ver como su punto de vista, involucró también el estudio de planta, el estudio de fauna. ¿Nos puede contar más eso sobre quizás como un ecosistema en general?
Sí, esa era la idea, mirar las fincas como un como un sistema vivo. Entonces queríamos ver es si de pronto al ellos implementar más estrategias o ciertas estrategias tenían un beneficio a nivel ecológico en sus fincas y en su que se tradujera en beneficios a su producción. Y pues encontramos unas cosas bien bonitas.
¿Y nos podrías contar las
Claro,
principales
claro.
conclusiones entonces?
Sí, claro. Mira, encontramos que a medida que ellos implementan más acciones que ellos consideraban mejoraban su producción, especialmente aquellas dedicadas a la restauración y a la conservación del suelo, los niveles tanto, por ejemplo, de contenido de carbono y de intercambio catiónico eran más altas. Entonces, algo que tú crees que no, ¿no? Como una medida de adaptación al cambio climático, tal vez es algo como que la gente hace, pero no se traduce en el ecosistema y sí. Y también encontramos que las faunas, las artropofaunas de estos lugares eran mucho más ricas, de los lugares que tenían unas, eran más activos incorporando estrategias de cambio climático. Entonces eran unos ecosistemas muy diversos.
Sí, qué interesante eso, porque yo hasta hace poco tenía la visión de que nosotros como humanidad solo podíamos hacer daño casi al planeta, como que nuestra interacción era siempre en beneficio nuestro, pero a veces también la actividad humana, digamos, hace bien en algunos ecosistemas.
Sí, no, sin duda. Yo he visto que la actividad humana, digamos, cuando hay un íntimo ejercicio, relación con el ambiente, trae muchísima riqueza. O sea, no es una relación humano-destrucción, no, no. Depende de cómo nuestra sociedad se involucra a la naturaleza.
Y bueno, relacionado con lo que preguntaba Valentina, me imagino que quizá tu visión cambió un poco y no sé si estoy diciendo algo muy desatinado, pero ¿qué importancia comenzaste a darle a la sabiduría popular luego de este proyecto?
Sí, sin duda. Es a veces, digamos que cuando uno trabaja en etnobotánica, tiende a sesgarse a que la sabiduría más grande reside en el conocimiento de grupos indígenas. Y mira que no es necesario, o sea, sí, claro, lo tienen, pero no son los únicos. Los grupos campesinos que en muchos lados de Latinoamérica le llamamos mestizos, tienen un cuerpo de conocimiento riquísimo y fabuloso que nos aporta cantidades a la sociedad. Entonces, para mí fue una grata sorpresa encontrarme todo este mundo de conocimiento, este mundo de ver la naturaleza con los ojos del campesino que pues me fascinó y pues sigo trabajando en el tema, ¿no?
Oye, Carolina, ¿y podrías comentar, por ejemplo, cuáles son las respuestas de los campesinos al cambio climático? ¿Qué medidas tomaban ellos como para ejemplificar un poco lo que observaron ustedes?
Sí, mira, ellos tenían como dos formas, digamos, de reaccionar al cambio climático y una era las actividades que ellos hacían en la finca. Entonces, dentro de estas, habían tres sets de estrategias, ¿no? Uno que era, como les decía, la conservación del suelo, como por ejemplo, traían suelo del bosque y lo inoculaban en el suelo de la finca para que fuera un ecosistema mucho más vivo, que las funciones se pudieran hacer, bueno, hacían unos sistemas de acolchado. Eso, digamos, en el suelo. Otro era conservar agua para épocas de sequía. Y otro era el mantenimiento de la diversidad o la agrodiversidad. Entonces, tener muchos diferentes tipos de especies y variedades de plantas para hacer frente a las vicisitudes del clima. Es decir, como tener, si me va mal acá, puedo tener esta otra planta que me va a salvar y puedo continuar con mi producción. Entonces tenían como una cajita de sorpresas allí en su. Eso es como dentro de la finca. Y tenían otro set de estrategias que eran fuera de la finca, esas cosas que hacían, digamos, más como orientado a su economía familiar, por si el cultivo no iba bien, podían resistirlo por ejemplo, tenían otros trabajos, usar mano de obra de la familia, pedir ayuda a las asociaciones como campesinas, que eran muy, muy importantes. Entonces, todo esto, pues como ves, son muchas cosas que ellos implementaron y organizaron para poder hacer frente a estos fenómenos que son demasiado adversos para ellos.
¿Les parece si continuamos conversando sobre este tema en el bloque que viene?
Me parece.
Claro
Está
que
muy
sí.
interesante, muy, muy, muy bonita la investigación. Además, como, no sé, pues a veces sacamos a los humanos de la ecuación y nos dedicamos a estudiar el ecosistema o el ambiente con todos sus procesos físicos y químicos, pero nos olvidamos también que importante es el factor humano ahí también
Sí,
para
sí.
mejorar el ambiente.
Claro que sí. Bueno, ahora vamos con la publicidad de la radio y volvemos en unos minutos con más Rocadictos. De vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, por supuesto. Y continuamos con nuestra conversación sobre etnobotánica y, o etnobiología y adaptación al cambio climático con la docente de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada, Carolina Isaza. Carolina, quisiéramos consultarte sobre los resultados del proyecto sobre el que nos estabas relatando. ¿Te sorprendieron los resultados o estaban dentro de lo esperado o un poco de cada o un término medio? ¿Nos puedes contar?
Sí, la verdad, yo fui como un poco un libro abierto a ver qué pasaba. No tenía una expectativa muy clara. Tal vez sí esperaba que había una noción de cambio climático y algunas adaptaciones, pero no esperaba esa cantidad de respuestas, ¿no? Y de estrategias. Y también algo que me sorprendió fue el valor tan alto que ellos están dando y que tienen al tejer estas redes de conocimiento entre vecinos y asociaciones campesinas para hacer frente al problema. Yo pensaba que cada quien estaba haciendo como lo que podía, ¿no? Pero no, están trabajando de una manera conjunta y muchos, digamos, de la literatura muestra a estos grupos campesinos como seres indefensos que están siendo víctimas del cambio climático. Y no digo que no, mucha gente, de hecho, con otros campesinos que trabajamos en otras regiones, sí se sientan así, pero estas personas para nada estaban totalmente empoderados y trabajando por salir adelante frente a esta situación. También, digamos, dos cosas que me sorprendieron, además de esto, es el nivel de resiliencia y afrontamiento que ellos tienen para manejar el cambio climático, que se traduce en estas estrategias que les comenté en el segmento anterior.
Oye, Carolina, a propósito de que mencionabas que estabas trabajando también con campesinos de otras zonas, ¿piensan replicar este estudio quizá en otras zonas de Colombia o, no sé, en la Amazonía, en otras partes?
Sí, mira que estamos planteando un proyecto para investigar estos aspectos de percepciones, estrategias e incluir un componente de indicadores climáticos con un grupo indígena del Caribe colombiano que vive en un ecosistema muy seco, como la mayoría de los ecosistemas del Caribe. Y también, pues, tengo interés hacer esto con grupos del Amazonas con los que trabajé en otros temas y los cuales terminamos hablando así. Entonces, hay muchísimas ideas por explorar, ¿no? Hasta con grupos urbanos.
Carolina, ¿y de qué manera estos resultados podrían aportar, según tú, a la implementación de medidas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, pero en otros lugares del mundo?
Pues mira, me parece que son aportes muy valiosos, ya que nos dan un marco de referencia, por ejemplo, de la importancia de la asociatividad y la reciprocidad entre grupos humanos como elementos claves para poder adaptarnos mejor, ¿no? Varias cabezas piensan mejor que uno. También pues a los gobiernos y a los tomadores de decisiones que es importante incorporar la biodiversidad cultural que contienen todas estas formas de vida de los habitantes rurales en las políticas de cambio climático. Actualmente nos estamos centrando en los modelos climáticos que son fundamentales, pero el incorporar esas otras visiones es necesario para tener una mejor adaptación al cambio climático. Y por otro lado, digamos, finalmente, en todos los países del mundo, regularizar la tenencia de la tierra va a ser otra herramienta que nos va a permitir dirimir conflictos, a que no haya tantas peleas, ¿no?, por los recursos y asegurar que las personas puedan tener una mejor adaptación, porque encontré que las personas, entre, digamos, si tenían títulos de su tierra y eran poseedores de ellas, podían usar y emplear más y más permanentes estrategias de adaptación.
Oye, tengo una pregunta con respecto a algo que mencionaste en uno de los primeros bloques del programa. Decías que el estudio este de la cartilla de respuesta fue exclusivamente en la parte de los alrededores de Bogotá, ¿o no? Y que ahí solamente se producía, o sea, el 30% de la, digamos, de la horticultura a nivel del país. ¿Es así o no?
Sí, todo el altiplano cundiboyacense, que digamos va en dos, se extiende por dos departamentos que son Cundinamarca y Bogotá, es la que provee, pues como el más o menos en productos hortícolas, el 30% del país, y creo que si no estoy mal, algo así como el 50-60% para Bogotá. Entonces, imagínate, es una cosa, es un lugar excepcional para trabajar y muy clave.
Y en la zona norte te refieres como todo el sector de la Guajira, ¿no? Es
El otro proyecto
Canal de
es muy lejos, sí. Estos son con grupos del Caribe colombiano que son indígenas y pertenecen a la etnia Wayuu, que es la etnia más de, pues, con más número de personas indígenas en el país. Entonces, un brinco grande.
Me imagino, muy distinto también el contexto, porque la zona es muy desértica en el norte.
Sí.
¿Y qué tipo de cultivos tienen por allá? O
Pues
sí.
principalmente tienen cultivos de pancoger, como ñames, yucas, pero la actividad de ellos principal es ellos son pastoralistas, ellos crían cabras, ese es como su sustento económico principal. Pero también ellos hay grupos, ¿no? Es un grupo muy diferente, muy diverso, porque hay grupos muy tradicionales, que ese es su modo de vida, pero hay otros que están insertos ya en el mercado occidental. Entonces ellos se dedican a ser comerciantes. Entonces tenemos la gente muy tradicional, la gente mucho más, digamos, podría decirlo, occidentalizada. Pero entonces es bien, bien interesante cómo un mismo grupo puede tener tantas diferencias.
Sí, y ahí cómo se aborda este problema, porque ya no es horticultura, aplica, ¿no es cierto?, estas distintas actividades como el pastoreo, por ejemplo. ¿También se puede hacer como un análogo para entender la respuesta al cambio climático?
Sí, nosotros siempre partimos desde la percepción que ellos tienen del clima y desde esa construcción que ellos nos comparten, podemos entender cómo se adapta, cuáles son los patrones que ellos conocen y visualizan, y de ahí comenzamos a ver si ellos ven variaciones a ese patrón y cómo se adaptan a esas desviaciones, digamos, de lo que ellos consideran normal. Entonces siempre vamos es armando desde lo que ellos saben y conocen a ver cómo es su mundo.
Oye, y una última pregunta, Dani. Disculpa que me esté robando
Dale,
ahí.
dale.
Cuando trabajan, por ejemplo, con campesinos o con estos pueblos indígenas, Más o menos el periodo de tiempo de observaciones es años, decenas de años. ¿Cómo funcionan ahí estas observaciones en el tiempo?
Mira, depende, pues depende del grupo, pero lo que hacemos es, si tenemos pobladores que son, digamos, ancestrales del territorio, nos vamos a la línea de tiempo que ellos recuerden y de lo que ellos tengan conocimiento tradicional asociado, es decir, historias, mitos, todo eso. Si tenemos un grupo que es como un poblador más reciente del territorio, comenzamos a tener unos franjas de tiempo mucho más cortas, como 10 años, 20 años. Y también depende, mucho nos lo dicen ellos con respecto a lo que sabemos que se pueden acordar bien. Sí, cuando comienzan a decir, no, no sé muy bien, no me acuerdo, ya decimos, no, no, estamos como que estirando la banda.
Bueno, está muy interesante lo que estamos conversando, pero si les parece, vamos a ir con la segunda canción y después continuamos conversando sobre etnobotánica y adaptación al cambio climático. Esta segunda canción se llama Strawberry Fields Forever y la vamos a escuchar en la versión de Los Fabulosos Cadillacs.
Someone in our sound. It doesn't
Ya estamos de vuelta con nuestro cuarto y último bloque de Rocadictos junto a nuestra invitada, la especialista en etnobotánica y bióloga, Carolina Isaza. Carolina, ahora te queremos preguntar por un proyecto que se llama Carisma y que está dirigiendo el investigador Francisco Briceño. Y queríamos preguntarte si nos puedes contar brevemente de qué se trata tu trabajo o de qué se va a tratar tu trabajo en este proyecto.
Sí, claro, mira, Carisma es un proyecto que quiere mirar las variaciones del clima en la actualidad, pero también mirar el clima en unas escalas mucho más grandes, geológicas, ¿no? Que ya, pues, Valentina nos puede hablar que son escalas muy diferentes. Entonces, lo miran desde diversos puntos de vista, ¿no? De la geología, de la ecología actual y de tiempos pasados. Es como mirar un poco al pasado a través de los restos de muchos animales y también de otros componentes.
Y particularmente tu trabajo, ¿cómo partiste tú esta colaboración? Porque ahí, te cuento Dani, ahí yo conocí a Carolina durante una reunión que tuvimos el año pasado en Bogotá. Entonces ella presentó sus estudios, los resultados de su estudio en el marco de este encuentro que hicimos con los otros investigadores de Carisma. Francisco Briceño, que es el director, será nuestro invitado en próximos programas, así que podemos profundizar más en ese tema. Pero me interesaba saber cómo Carolina se inserta, ¿no es cierto?, dentro de este proyecto y cómo desarrolla su investigación en el marco de los objetivos de Carisma.
Mira, con Carisma, lo que estamos haciendo actualmente es establecer vínculos con los Wayú para poder iniciar el trabajo sobre percepción de cambio climático que tiene esta sociedad. Y, digamos, con Carisma nos alinearíamos en mirar los registros de cambio climático recientes que han encontrado en esta parte inicial del proyecto. Acá quiero como hacer como un énfasis, es que la idea no es tampoco validar el conocimiento local, como decirle, sí, ustedes están bien, sino más bien enriquecer los saberes y ver cómo la academia se alimenta de estos saberes populares, pero también cómo los saberes populares pueden usar este conocimiento científico para mejorar su adaptación. Entonces va como una doble vía y es lo que estamos haciendo actualmente con Carisma.
Y bueno, para ir cerrando, ¿nos podrías contar qué planes de investigación o colaboración tienes pensado para desarrollar en el futuro?
Tenemos muchos planes muy interesantes, sí. Queremos ampliar este trabajo con los Wayú, con investigadores del Caribe y zonas áridas, tropicales y subtropicales. Como les decía, estos lugares son muy vulnerables a cambio climático, son ecosistemas sensibles y las personas que están habitando allí pues tienen unos mecanismos para afrontarlos muy sensibles. Queremos trabajar con investigadores pues como de involucrados en Carisma de Perú, de Chile y de México para replicar estos estudios con otras comunidades que sean clave en estos ecosistemas de cada uno de los países.
Súper interesante. Carolina, te queremos agradecer por habernos acompañado hoy en este programa. Aprendimos mucho, ¿verdad, Vale?
Sí, a mí me encantó la presentación que hizo Caro en ese encuentro que tuvimos y encontré que era un muy buen tema para conversar y para que la gente lo conozca. Yo creo que aquí al menos mi círculo más cercano no sabe de estas cosas. Entonces, es bueno mostrarlo.
Claro que sí. Bueno, ahora nos vamos rápidamente a nuestra sección de recomendaciones en la que pedimos a las y los invitados un libro, una película, una canción, un documental. Carolina, ¿qué nos quieres recomendar?
Quiero recomendarles dos temas diferentes. Uno, una canción que se llama 4 grados o 4 degrees en inglés y la cantan pues un grupo que se llama Anoni. o algo así, Anohi.
Ajá.
Y por otro lado, un libro que se llama El Río, para aquellos que les pareció interesante este tema de la etnobiología, de pronto esto puede satisfacer sus gustos de conocer un poco más de este tema. Y el escritor se llama Wade Davis.
¿Ah? Ya, aquí lo tenemos anotado y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales también.
Ah, fantástico.
Sí, ¿vale?
Mi recomendación de esta semana es un podcast que encontré en Spotify y que se llama La Ciencia Versus, que es la versión en español, la versión latina de Science Versus, un podcast en inglés y que
Ya.
promete, según lo que dicen, yo lo empecé a escuchar hace poco, dice desmitificar la ciencia enfrentando datos científicos contra casi cualquier tema. Y bueno, literalmente, como se dice ahora, casi cualquier tema. Hablan de tiburones, 5G, la viruela del mono, el uso de pantallas y tecnología, etcétera. Las mariposas. Entonces, es bien entretenido porque uno aprende de muchas cosas también.
Buenísimo. También lo vamos a compartir para nuestras auditoras y auditores. Y bueno, ya nos estamos comenzando a despedir. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa en la sección Vuelve a escuchar de la radio de la Universidad de Chile, en radio.uchile.cl y también en el canal de la radio de la Universidad de Chile en Spotify. Ahí nos buscan fácilmente como Rocadictos. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Les enviamos un gran abrazo y nos encontramos la semana que viene en un nuevo capítulo de Rocadictos. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos.
Rocadictos.
Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.